se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más importante de 1971.
En México, 1971 fue calificado por los economistas como el año de la atonía, por la política restrictiva que emprendiera el gobierno provocando recesión económica, desempleo y aumento inflacionario. Palabras que en casi toda Latinoamérica y buena parte del mundo se volverían familiares.
En este contexto, el gobierno de Nixon no fue muy benévolo con nuestro país y el resto de Latinoamérica, cuando en agosto se establecía un impuesto adicional del 10% a las importaciones de productos.
México y Canadá buscaron negociar, argumentando un trato especial por ser vecinos. Sin embargo, dicho trato no fue suficiente.
En octubre, durante una asamblea en la Organización de las Naciones Unidas, Luis Echeverría declaraba:
creo mi deber señalar que la imposición de un gravamen adicional del 10% a las importaciones norteamericanas vulnera los intereses de mi país, así como los de las naciones en vías de desarrollo. Tan grave es hoy la amenaza de la guerra nuclear como el incremento de la desigualdad entre países pobres y ricos.
Pese a todo, los mexicanos seguíamos consumiendo, además de música, los novedosos artículos de importación, y nada detenía al obrero o empleado ir a comprar una televisión a color, perfumes o por lo menos unos tenis gabachos.
La crisis económica orilló al gobierno de Echeverría a crear la Comisión Tripartita, integrada por empresarios, dirigentes obreros y representantes del gobierno, para formar un organismo de consulta que atendiera los diversos intereses de los sectores.
Sin embargo, al igual que en el económico, el ámbito social en este año no fue precisamente arriba y adelante.
En la Universidad de Nuevo León, además de pugnar por su autonomía, el nuevo plan de estudios dado a conocer en los primeros meses del 68 seguía siendo rechazado por los estudiantes.
Huelga, todos estamos llorona, y eso significa unión. En huelga todos estamos llorona, y eso significa unión. Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución.
Exigiendo reformar la ley orgánica de la universidad, se desataron huelgas y manifestaciones que se prolongaron hasta este 1971.
A fines de noviembre de 1969, era concedida la autonomía a la Universidad de Nuevo León, pero la elección de autoridades siguió a cargo de la Junta de Gobierno.
El proyecto del nuevo gobernador del estado, Eduardo Elizondo, de crear una asamblea popular para que se convirtiese en la instancia de mayor autoridad, provocó el rechazo.
Sin embargo, aún con la presión estudiantil, el gobernador no desintegró la asamblea y optó por renunciar.
No le hace que yo me muera.
Los estudiantes en la Ciudad de México, principalmente de la UNAM y en su mayoría de izquierda, unieron sus protestas solidarizándose con los estudiantes de Nuevo León.
La tarde del 10 de junio, el jueves de Corpus Christi, se reunieron cerca de 10.000 personas exigiendo la libertad de presos políticos, una auténtica reforma educativa y el respeto a la autonomía de la Universidad de Nuevo León.
En el transcurso de la manifestación, un grupo paramilitar denominado Los Halcones los atacó con armas de fuego, resultando varios jóvenes muertos.
Volaron los pavos reales rumbo a la tierra caliente, la bola de federales. Mataron a estudiantes. estudiante. Montados en carros tanques violaron la autonomía, mataron a estudiantes. ¡Qué libertad exigía!
Al día siguiente, el presidente Echeverría pidió la renuncia del entonces regente capitalino Alfonso Martínez Domínguez y prometió una investigación a fondo de los hechos, la cual nunca llegó a concretarse.
La vía del diálogo había sido cortada y diversos grupos optaron por vías más extremistas para hacerse escuchar.
Ya nos despedimos de esta, compañero luchador, todos sabremos de unirnos en pos de un mundo mejor.
Por si no fuera suficiente, el dirigente sindical del movimiento ferrocarrilero de 1958, Demetrio Vallejo, regresaba en este 1971 con el movimiento sindical ferrocarrilero.
El panorama que se presentaba en 1971 para la sociedad mundial no era muy alentador. La época de crecimiento y desarrollo que anunciaran líderes como Nixon no parecía muy real.
La historia de pueblos, o más bien líderes o grupos que se supone representan al pueblo, que buscan su independencia, se repite una y otra vez. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, los resultados son negativos, sobre todo para el verdadero pueblo, compuesto por mujeres, niños y ancianos.
En 1971, como en los años anteriores, y parece ser que como siempre en la historia de la humanidad, el mundo era escenario de la violencia.
Batallas como las de Vietnam, Corea, Israel, continuaban. En Latinoamérica, ya como parte de su dinámica, los golpes de Estado se sucedían uno tras otro en la mayoría de los países.
Unas guerras terminaban, otras comenzaban.
Cuando al finalizar los 40, la India logró independizarse de los ingleses, en una parte quedaron los hindúes, en otra los musulmanes.
A su vez, los musulmanes quedaron divididos. La mayoría en Pakistán occidental y una parte más pequeña inserta en el territorio hindú.
Y es precisamente en esta provincia pakistaní que Mujibur Rahman, líder de la Liga Awami, recibía el apoyo del electorado.
Rápidamente, Mujibur proclamó la independencia de esta provincia bajo el nombre de Bangladesh.
Y rápidamente también, el gobierno central de Pakistán inició la represión, causando más de 100.000 muertos en tan solo unos días.
Millones de habitantes de la ya proclamada Bangladesh cruzaron la frontera hacia la India para escapar de la guerra, y la primer ministro hindú, Indira Gandhi, hija del fallecido Nehru, decidió enviar tropas exigiendo a Pakistán negociar con el nuevo gobierno de la naciente nación.
Pakistán respondió bombardeando la India sin éxito, ya que los hindúes, con el apoyo de la Unión Soviética, se impusieron. Y el presidente pakistaní tuvo que negociar aceptando la independencia de Bangladesh.
Como en otras ocasiones, la historia se repetiría. Los intentos del nuevo gobierno para mejorar a la nación fracasarían y Mujibur reprimiría las exigencias del pueblo.
En el 75 moriría víctima de la violencia que él mismo propiciaría. Sus verdugos se proclamarían salvadores de la corrupción y el caos. Meses después, otros salvarían de los salvadores a Bangladesh, y así sucesivamente.
La nación más poblada de los países pobres, entre salvadores y salvadores, poco le faltaría para ser el más pobre de los países superpoblados.
Continuando con los eventos políticos de este año.
Después del golpe militar en enero de este año, Idi Amin iniciaba una persecución contra los partidarios del antiguo gobierno de Uganda, en lo que algunos titulares calificaron como una verdadera matanza.
Por su parte, el presidente chileno Salvador Allende se salvaba de un atentado en un año en el que sus cada vez mejores relaciones con Castro no tenían muy contentos a los estadounidenses.
Otra cosa que no fue del agrado de los Estados Unidos fue la nacionalización, entre otras, de la industria del cobre, a lo que la potencia y otras naciones respondieron bajando el precio de este importante producto para la economía chilena.
Las presiones exteriores e interiores complicaban cada vez más el mandato de Allende. Si en el 70 los mineros salieron para expresar su apoyo al presidente chileno, en este año fueron las amas de casa quienes, cacerolas en mano, protestaban ante la escasez de alimentos.
Otro sector también se manifestaba, contrario a la visita del líder cubano Fidel Castro, que coincidió con la manifestación de las cacerolas.
En nuestro país, al igual que Allende, Luis Echeverría anunciaba la nacionalización de la industria del cobre.
En Puerto Príncipe, Haití, fallece el presidente François Duvalier, conocido como Papa Doc, quien gobernó Haití mediante una férrea dictadura.
Su hijo, Jean-Claude Duvalier, de 19 años, asumía de forma vitalicia la presidencia de la Tierra del Vudú, asegurando que continuaría con los principios revolucionarios instituidos por su padre.
Aparentemente olvidado por la prensa rusa, fallece a los 77 años el ex líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev.
Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón.
Y en España, donde se encontraba el general Perón, el expresidente de Argentina, recibía los restos de su esposa Eva Duarte de Perón.
Evita, como la conocían sus descamisados, había sido enterrada en un ataúd de 400 kilogramos de plata, desapareciendo el cuerpo poco después, hasta este año, en el que fue devuelto a su esposo.
The truth is, I never left you all through my wild days.
Aparentemente, los restos de Eva estuvieron en un cementerio de las afueras de Roma.
Don't keep your distance.
La manera de vestir es parte de nuestra cultura y un reflejo del paso del tiempo.
Para las mujeres de 1971, que consideraban de suma importancia estar a la moda, la noticia de la muerte de Coco Chanel, la reina de la moda que fijara los estilos a seguir desde 1916, causaba consternación.
Quien definitivamente no fue una moda y sí un gran e innovador músico fue Igor Stravinsky, que a los 88 años de edad fallecía.
De origen ruso y nacionalizado norteamericano, compuso obras tan famosas como El pájaro de fuego y La consagración de la primavera.
Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening, when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.
Otro género musical que no perdía fuerza era el jazz.
Hello, Dolly. This is Louis, Dolly. Finally glad you're back.
Louis Armstrong, uno de los gigantes de este género, fallecía a los 71 años.
I see trees of green, red roses too. I see them blue.
En casos como el de Louis Armstrong, su música es la mejor manera de recordarlo.
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
En los 50 llegó el rock and roll, y con él varias composiciones que se volvieron clásicas en este joven género.
En una etapa posterior del rock, otros ídolos aparecieron, entre ellos las tres J's: Jimi Hendrix, Janis Joplin y tal vez el más polémico, Jim Morrison.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm.
Un año después de que fallecieran Janis y Jimmy, el líder del grupo Las Puertas, el Rey Lagarto, lo seguía.
Y hablando de manifestaciones musicales,
amor a Dios. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor.
En nuestro México aparecían grupos como Los Ángeles Negros o Los Solitarios.
Y tú sabes que todo mi amor es para ti. Que te quiero y te necesito siempre. siempre junto a mí.
Y estos grupos compartían los espacios comerciales con solistas extranjeros, como el brasileño Roberto Carlos, que se volvía obligado entre las románticas adolescentes.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. Con su mejor color, al viento las campanas.
Entre estos artistas, el rock mexicano buscaba espacios en un intento por crecer.
Sin embargo, estos grupos mexicanos que cantaban en inglés perdían la batalla ante quienes, apoyados por la maquinaria publicitaria, disfrutaban de todos los espacios comerciales.
¡Que viva el rock and roll!
De cualquier manera, sí había quienes los apoyaban y no eran pocos. Y es así como se celebraba el llamado Festival de Rock y Ruedas, por las carreras automovilísticas que se llevaron a cabo, pero al que todos conocieron como el Festival de Avándaro en el Estado de México.
Tengo una nena a todo dar. Le gusta mucho rock and roll. Y ella me dice que me quiere y que no hay otro como yo. Y ya me confesó que ya es la enamorada de Avándaro, de Avándaro.
Aproximadamente 200.000 jóvenes, calificados por Roberto Blanco Moeno como quienes se cubrían con mugre, vestían como mujer y tragaban drogas, se dieron cita en el infierno de Avándaro, la asquerosa orgía hippie, según la revista Alarma.
A cada quien lo suyo, porque ya para los 70s, en cuanto a música se refiere, había para todos los gustos.
Por ejemplo, Emerson, Lake and Palmer, con sus sintetizadores, eran una buena opción para quienes buscaban nuevos sonidos. Como se ha dicho, había de todo para todos, cosa de respetarse.
Sin embargo, para algunos, el respeto se mezclaba con sus ideologías, anteponiendo estas.
En España, un grupo de jóvenes antimarxistas destruían varias pinturas de Pablo Picasso, acusando al pintor de izquierdista.
En tanto que algunos españoles se indignaban con la noticia de la destrucción de las obras de Picasso, los chilenos orgullosos escuchaban otra.
El autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el chileno Pablo Neruda, recibía el Premio Nobel de Literatura.
También en nuestro país, la producción literaria continuaba con escritores como Alberto Moravia y su obra El Paraíso.
O con Tiempo de México, del escritor mexicano Carlos Fuentes.
Los Beatles, como sabemos, tomaron diferentes caminos, sobresaliendo Lennon y McCartney. George Harrison, por su parte, también buscaba abrirse camino, y así nos ofrecía Here Comes the Sun.
Abriéndose camino a puñetazos, se encontraban también dos de los boxeadores más famosos de aquellos años.
En abril, en el llamado combate del siglo, Joe Frazier resultaba vencedor ante Cassius Clay por decisión.
The smiles are returning to the faces. Little darling, it seems like years since they've been there.
En el menos accesible deporte de las carreras de autos, el piloto mexicano Pedro Rodríguez fallecía en un accidente durante la competencia 200 millas de Núremberg.
El cine también se vestía de luto con la muerte a los 78 años de uno de los cómicos más famosos del cine mudo, Harold Lloyd.
Giuliano Montaldo llevaba a la pantalla el proceso de los anarquistas Sacco y Vanzetti, quienes en los 20 fueron victimados en la silla eléctrica en Estados Unidos, acusados de un asesinato del que posteriormente el mismo gobierno estadounidense reconocería fueron inocentes.
De entre las obras musicales que usaron la música juvenil, destaca entre otras la que posteriormente sería llevada a la pantalla, Jesucristo Superestrella.
Contacto en Francia era un exitazo taquillero y al actor Gene Hackman se le otorgaba el Oscar por esa película.
Con la actuación de Malcolm McDowell y un excelente soporte musical compuesto por obras de Beethoven y arreglos de Walter Carlos, quien posteriormente pasaría a ser Wendy Carlos, la cinta Naranja Mecánica del director Stanley Kubrick se colocaba entre las producciones más destacadas de este año.
Es así como llegamos al final de nuestra emisión. Agradecemos su atención, invitándolos al próximo de la serie. Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.